Nos encontramos nuevamente con el antropólogo Carlos Arur, esta vez para hablar sobre la particularidad que guarda la festividad de Hanukkah en las costumbres de los judíos de Siria, y también para saber un poco más sobre el pasado y el presente de dicha comunidad.
Carlos, ¿qué tiene que ver la fiesta de Hanukkah con Siria?
Es una pregunta que realmente pocos han hecho y me agrada mucho que la hagas, porque se habla que fueron los griegos los que conquistan Israel y han convertido el templo de Jerusalén en un templo pagano. Sin embargo, es importante mencionar que estos griegos no son realmente griegos venidos de Grecia, sino son sirios helenizados, que han adoptado la cultura griega y la religión griega, la manera de hablar y vestir de los griegos, como muchos otros judíos también lo habían hecho en el propio Israel, no nada más eran los sirios. Pero estos que conquistan Israel y que hacen del templo de Jerusalén un templo pagano, metiendo la iglesia de Júpiter o Zeus y del gobernador griego, en realidad, que se llamaba Antíoco, en realidad pues son sirios helenizados de cultura griega.
Ok, ¿y hay diferencia de las comunidades, de las costumbres de las comunidades de los judíos sirios para celebrar Hanukkah respecto a otras comunidades?
Sí, sí hay algunas costumbres que son diferentes, que específicamente los judíos sefardíes que salen después de 1492 y que al parecer, según cuenta la leyenda, llegan a Siria en el periodo comprendido entre la fiesta de Hanukkah, en alguno de los días de la fiesta, se inicia una costumbre en la cual, aparte de la vela que se enciende cada día, que se va encendiendo primero un día una vela, después dos velas, después tres velas, y aparte una vela con la cual se encienden esas velas, llamada Shamash o Shamosh entre los judíos sirios, hay una costumbre de encender una vela extra cada día, otro Shamash, que es para recordar que llegaron de España, exiliados de España, pasando por muchos problemas a Siria, y fueron recibidos muy bien por los judíos nativos de Siria y por la población local, y lo festejan como un milagro extra. Es decir, aparte de ser Hanukkah, es que se festeja el milagro del aceite que duró 8 días, que no era para más que durar un día y duró 8, ellos encienden esa vela extra todos los días para recordar que ellos llegaron a Siria durante la fiesta de Hanukkah y que fue un milagro que hayan podido llegar después de la expulsión de España, que fue un hecho muy traumático para ellos, a una nueva tierra en el oriente, cerca de la tierra de Israel, y que es también considerada ciudad santa por los judíos, específicamente por los sefardíes. Y fue para ellos un hecho milagroso de alguna manera, y por eso es que encienden esa vela extra. Incluso hay algunas Hanukkiot que tienen ese shamash extra, para colocar ese shamash extra, que es muy único, exclusivo de los judíos sefardíes que llegan a Siria después de 1492. Hay otras costumbres que son más generales y que tienen que ver con ritualística, que son compartidas con algunas otras comunidades sefardíes y orientales, como por ejemplo usar únicamente aceite de oliva. Modernamente ya se usan velas, etcétera, aunque hay una tendencia de volver a usar el aceite de oliva como se usaba, pero las comunidades sirias típicamente siempre han usado aceite de oliva para encender sus luces de Hanukkah. Por eso mismo es importante mencionar que el usar el aceite de oliva es realmente la manera correcta de realizar la misvá que se nos dice que se tiene que hacer en Hanukkah, que es encender las luces de Hanukkah, no las velas de Hanukkah. Mientras que otros judíos de otros orígenes, sobre todo en Europa, siempre han utilizado velas desde que existen en los 1400, se popularizan las velas y ellos las comienzan a usar, pero hay algunas interpretaciones rabínicas que nos dicen que al usar velas no se cumple la mitzvá de encender las luces de Hanukkah, ya que en el templo no se usaban velas, sino eran luces en base a aceite de oliva. Otra costumbre que es un poco diferente es que en realidad todos los sefardíes, usamos una januquilla, o sea, un candelabro o una menorá únicamente para toda la familia. Mientras que en las comunidades ashkenazíes es que a veces cada miembro enciende su propia januquilla y se reúnen todos donde van a encenderlas y las ponen juntas, pero no es nuestra costumbre. Nuestra costumbre es únicamente encender una sola januquilla para toda la familia y es donde toda la familia se va a reunir y a cantar y a comer, etcétera, pero no encendemos varias Hanukkiot o varias candelabros, a no ser que se quiera hacer, pero no es una costumbre que sea nuestra en realidad.
Entonces, Carlos, entendemos que los judíos sirios son sefardíes.
Es muy importante mencionar que entran sí dentro de la categoría de sefardíes, pero en realidad son una mezcla. Tenemos que los judíos de Siria son nativos de Siria desde la época del rey David. Estos judíos viven en varias ciudades como Alepo, Damasco, pero otras ciudades que ahora, aunque no son parte de Siria, sí lo eran en el pasado, como Antioquía y como Antief o Gaziantep. Estas dos ciudades ahora son parte de Turquía, pero originalmente eran parte de Siria. Y los judíos de esas ciudades son judíos sirios, no judíos turcos, en costumbres, en lengua, etc. Y a estos judíos nativos llamados mustarabim, o judíos viviendo en tierras árabes, o entre los árabes, se les van a sumar los exiliados de 1492, que obviamente salen porque son expulsados por la reina Isabel y por el rey Fernando, y llegan a Siria, se van a asentar, van a crecer esas comunidades, va a haber algunos problemillas entre las dos comunidades, los nativos y los exiliados. Después van a lograr hacer una amalgama que es muy curioso y muy importante mencionar, que las famosas Takanot, que son las leyes locales de cada región o ciudad, y en este caso estoy hablando de las Takanot de Castilla, son las que van a imperar en Alepo. De esto poco se sabe. Todo el mundo cuando dice costumbres de Castilla piensa en los judíos marroquíes que tienen muchas costumbres de Castilla. Sí es verdad, pero también es una verdad a medias porque ellos tienen mucha influencia de los judíos franceses. Mientras que los judíos de Alepo, los sefardíes de Alepo, van a perder el idioma, el judío español o el judío catalán o cualquiera que fuera la lengua que ellos van a llevar a Alepo. Así, en general, van a adoptar el árabe, pero las famosas Takanot, las leyes locales de Castilla, son las que van a comenzar a ser empleadas en Alepo. Y es, de hecho, en la única ciudad del exilio sefardí a donde se van a continuar esas Takanot, esas leyes locales, y que van a continuar evolucionando basados en esas Takanot o leyes locales originales de Castilla. Y después tenemos a otro grupo de sefardíes que llega a Alepo y a Damasco en los siglos XVII y XVIII, esta vez ya venidos de Europa Occidental, principalmente de ciudades italianas como Livorno, algunos otros de Venecia, algunos otros de Pisa y Ferrara, Ancona, y también vienen de Londres y van a venir de Francia y van a venir e incluso de Alemania y de Ámsterdam en grupos pequeños. La gran mayoría son judíos italianos de Livorno y van a asentarse de nuevo en Alepo y en Damasco, acrecentando el número de estas juderías o de estos núcleos judaicos. Como pasó con los exiliados de 1492, va a haber algunos problemas de aceptación de quienes son los que van a mandar, quiénes son ciudadanos sirios, quiénes son ciudadanos europeos. quiénes son en realidad súbditos del Imperio Otomano, que es lo más importante. Hay que recordar que Siria, como casi todo el Medio Oriente, estaba bajo el Imperio Otomano, el Imperio Turco, y tenían que pagar impuestos a los otomanos que los judíos europeos no pagaban. Era una ventaja. Y estos judíos europeos venían con cultura muy europea, sefardíes sin duda, pero con cultura muy europea, y son ricos la gran mayoría. Ellos vienen con mucho dinero, con empresas, a abrir tiendas, a abrir centros de importación, exportación, y muchos de estos judíos son al mismo tiempo embajadores de sus países en Alepo y en Damasco, o consulados, o cónsules, o embajadores, como la familia Picciotto, la familia Franco, que vienen de Livorno y se convierten en una de las familias más importantes comparadas con los Rothschild en Francia, Alemania, Inglaterra, porque ellos se van a extender prácticamente por todo el Medio Oriente y por Europa. Entonces sí, los judíos sirios definitivamente entran de la categoría de sefardíes, no solo porque hay muchísima sangre sefardí, digamos que el 50%, sino también porque sus leyes locales, las leyes de los judíos sirios, van a estar basadas en las leyes que van a traer los judíos específicamente de Castilla. Entonces, todo judío sirio moderno tiene por sus venas tres tipos de sangre judía, por llamarlo así: la de los judíos nativos o judíos mustarabim, la de los exiliados del 492 que vienen de España, y de los llegados de Europa Occidental, principalmente de Italia, que también son sefardíes.
¿Y hay comunidades sirias actualmente en norte, en América, en el continente americano?
Claro, de hecho la gran mayoría de las comunidades sirias en el exilio están en el continente americano. La más antigua, siempre hay una disputa que cuál es la más antigua, pero históricamente la más antigua es la de la ciudad de Nueva York, en Brooklyn. Es donde llegan, precisamente con la caída del Imperio Otomano, vienen, no la caída propiamente dicha del Imperio, sino la decadencia del Imperio, comienzan a llegar sobre todo jóvenes, hombres, varones, en sus 18 a 20 y tantos años, porque vienen huyendo de ser reclutados en el Imperio Otomano. Estos judíos de Siria no llegan solos, llegan también con judíos de Turquía y de otros lugares del imperio que están huyendo de por lo mismo, de ser reclutados en el ejército del imperio. Entonces, los primeros registros que se tienen de los judíos sirios llegando a las Américas son en Nueva York, aunque hay casos muy aislados en los cuales ya en los 1890s hay algunos que están llegando a México. Un poquito más tarde, en 1910, se vienen las primeras oleadas fuertes a Argentina, a México, y otra de nuevo a la más fuerte a Brooklyn, a Nueva York. Y después esta inmigración va a continuar y no va a parar hasta los años 80s. Obviamente se vienen dos grandes emigraciones de los judíos sirios durante los 1930s, y después se van a venir en los 1940s y 50s, después de la Segunda Guerra, cuando acaba, y a México viene una tercera oleada muy fuerte en los 70s, finales de los 60s, en los 70s, que igual va a llegar a Argentina, porque esto pasa paralelamente. Cuando se piensa en comunidades sirias, hay que pensar que aunque haya una comunidad en Buenos Aires, otra en Mendoza, otra en Río de Janeiro, otra en San Paulo, Brasil, otra en Ciudad de Panamá, otra en Ciudad de México, otra en Brooklyn, otra en New Jersey, en Deal, en realidad son comunidades hermanas que hasta nuestros días no han perdido contacto y son prácticamente miembros de la misma familia en todos estos países y en todas estas ciudades. Es muy importante aclarar que los judíos sirios en tercera, cuarta o inclusive quinta generación, nacidos ya en Nueva York o en Ciudad de México o en Ciudad de Buenos Aires continúan siendo e identificándose ellos mismos como judíos sirios. Es muy, muy importante, la identidad es muy fuerte, las costumbres son llevadas al pie de la letra como se hacían en las ciudades de Alepo y Damasco, y se continúan casando dentro del mismo grupo, es lo más deseable, aunque obviamente hay una abertura ya en tiempos modernos a aceptar judíos de otros lugares en la nueva diáspora, en las nuevas ciudades, pero siempre la primera opción es que se casen los muchachos, los jóvenes, con una persona de la misma comunidad.
Con las últimas noticias de esta terrible guerra en Siria, etcétera, salió publicado que ya no había judíos en Siria. ¿Qué hay de verdad en esta noticia?
Definitivamente ese artículo que salió hace un par de semanas diciendo que a esta familia, que eran los últimos judíos de Siria, etcétera, no es una verdad completa, es una verdad a medias, puesto que todavía hay judíos en Siria. Aunque no estén en Alepo, sí hay un puñado de judíos en Damasco, personas que no desean salir o no pueden salir por diversas razones y por motivos de seguridad no se van a mencionar, pero todavía hay judíos en Damasco. Hay en otras ciudades del interior de Siria, ciudades no tan importantes y que están un poquito alejadas del conflicto, donde estos judíos se han refugiado, están trabajando, están haciendo su vida y no dicen públicamente que son judíos. Son muy pocos, definitivamente. Obviamente no hay comunidad como la había hace 100 años, pero hay un puñadito de judíos ahí en Siria. No ha acabado la vida judía 100%, y cabe aclarar que, aunque ese artículo menciona que la vida, que mejor dicho, los judíos sirios se acabaron, ¿no? Eso es, como ya lo expliqué, no está bien dicho, no quiero decir que es una mentira, pero no está bien dicho, puesto que los judíos sirios en el exilio han continuado siendo judíos sirios y no se han asimilado a otros tipos de judíos que hay en su entorno, sino que continúan identificando estas familias e individuos como judíos sirios.
La entrevista sobre los judíos sirios, sobre sus costumbres, sus orígenes, su diáspora, ha sido apasionante y te agradecemos muchísimo que hayas dedicado tu tiempo.
Ha sido un placer, como siempre, estar en contacto y contarles un poquito más de esta saga de los judíos sirios y por ende de los judíos sefardíes, que parece que no se acaba nunca. Ahí estamos, definitivamente, es nunca acabar, cada vez hay historias nuevas, hay descubrimientos nuevos, hay historias que no han sido contadas y que quieren ser contadas, y esto nunca se va a acabar, es la cadena eterna del judaísmo, que siempre está con un eslabón nuevo que no se rompe, nunca se acaba. Y de hecho, ese es el mensaje de Hanukkah, resistir la asimilación, luchar porque la llama del judaísmo continúe viva, ya no solo como religión, sino como cultura y como pueblo, que es muy importante, que podría ser el significado moderno de Hanukkah, que la perseverancia del pueblo judío en continuar existiendo.
En cualquier caso, un mensaje precioso.
Muchas gracias y que estén todos muy bien. Feliz Hanukkah, Hanukkah alegre.
Gracias, Carlos. Hanukkah alegre.